Buenas tardes a todos. Dios, qué alto me escucho hoy. Estamos aquí un miércoles más, bueno, un miércoles más, sin contar el de la semana pasada, que no pudimos hacer programa y les pedimos perdón desde aquí. Tengo aquí a mi izquierda a Fernando Randolfo, que ya vino una vez a hablarnos de música, de cine y hoy un poco más de lo mismo. ¿Qué tal, Fer?
Muy bien, Paula. Buenas tardes.
Y a los controles, de frente a mi cara, tengo a Jorge, que me abandonó hace dos semanas. Aquí nos abandonó a mí y a Ramón. Pero lo tengo delante. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes a todos y estoy aquí intentando poner las voces en un tono que sea aceptable.
Imagino que en estas dos semanas de vacaciones habrás escuchado mucha música y visto mucho cine para comentarnos, ¿no?
Si dentro de cine consideramos Netflix y cosas como Élite, sí.
Vamos a aceptar Netflix como cine, aunque no sea lo mismo. Pero cada vez más las series son como el buen cine, o sea que, bueno, no sé a qué dices, pero nos cuentas ahora. Y nada, que bienvenidos a todos, como digo, un miércoles más, y que esto es Quack FM y estás escuchando Heima.
California gold, you found the light in me that I couldn't find.
Dirán ustedes, ¿nos suena esta voz? Pues cómo no va a sonar. Es que es la señora, porque es una auténtica señora y más después de lo que yo vi ayer, Lady Gaga. ¿Por qué ponemos Lady Gaga en
Lady
este programa?
Gaga.
Lady esta. Gaga. Lady, pero Lady además, o sea, señora, señoraza.
Stephanie Germanota.
Porque, sí, sí, es que es verdad, en esa película ha dejado de ser Lady Gaga para convertirse en una actriz como la copa de un pino de una película que yo vi ayer, que Fer vio hace una semana, que Jorge creo que no ha visto, y de la que intentaremos hablar desde los tres puntos de vista. Desde alguien que no la ha visto y puede tener ganas de verla sin hacerle spoiler. Desde alguien que ya la ha visto hace una semana, la ha masticado, ha hecho una crítica de hecho sobre ella.
Y de hecho en versión, en versión original.
Correcto. Y desde mi punto de vista, que es el de alguien que ayer en el cine lloró, se emocionó, le pusieron los pelos de punta. Me la habían recomendado mucho. Me morí de ganas de verla y pensé, a lo mejor llevar tantas expectativas hace que pierda un poco. Pero no. Todo lo contrario, todo lo contrario. Me emocioné muchísimo, me encantó. Y hoy empezamos a hablar de ella. ¿De qué va la película, Fer? Cuéntanos.
Pues yo creo que es una película que más o menos la gente ya el argumento se lo puede esperar. Es decir,
cuéntales a los que no sepan.
Bueno, pues la película de Ha nacido una estrella es un remake. De hecho, bueno, tuvo dos versiones, aparte de la original. Una protagonizada por Judy Garland y otra protagonizada por Barbara Streisand. Y en esta versión, pues está dirigida y protagonizada por Bradley Cooper y lanzando un poco al estrellato, bueno, más estrellato todavía, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito cinematográfico, a Lady Gaga. Y bueno, pues el argumento es bien conocido por todos, ¿no? Es decir, una chica con voz prodigiosa que es descubierta por un cantante de éxito y mientras una, pues como asciende al estrellato, el otro, pues desciende a los infiernos, ¿no?
Sí, como decía Fer, es una película que la original es del año 37, hubo dos versiones posteriores, en el año 54 y en el 76, la de Barbara Streisand. Y claro, o sea, ya es difícil hacer una película que sea buena, hacer dos remakes que sean buenos, pero es que hacer un tercer remake en pleno 2018 y que salga la joya que le sale a Bradley Cooper, que además en este caso, es como además de actor, es director, es una barbaridad. Jorge, ¿tú habías oído hablar de ella algo?
De la original de Barbara Streisand, sí.
¿Y de esta no?
De esta no.
¿Y la de Judy Garland tampoco?
Tampoco. Hombre, si ya Paula nos dice que ha llorado en el cine y se ha emocionado y ha pasado
no lloro
de todo...
Yo fácilmente.
Es decir,
bueno.
Bueno, esto se merece un recopilatorio de Heima.
No lloro fácilmente, pero... ¿Qué más cosas te podemos contar? Es que eso, es muy difícil hablar de esta película sin hacer spoilers. Es muy difícil. ¿Por qué es disfrutable esta película? Pues de fondo están escuchando una de las canciones que se llama, si no me equivoco, Always Remember Us This Way.
Sí, correcto.
Correcto. que la canta Lady Gaga. Luego hay algunas canciones que canta Bradley Cooper. Sorprendentemente, la voz de Bradley Cooper es maravillosa. Las canciones que canta son maravillosas. No las compusieron ellos, hay que decirlo.
Tiene un talento para el country, bueno, ¿no?
Sí, sí. De hecho, se comenta, no, lo ha dicho él mismo, que antes de grabar la película se fue a Seattle a pasar unos días con Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, para... Quería inspirarse en él, hacer cosas como hace Eddie Vedder. Es muy difícil imitar su voz o calcarla. Pero bueno, el rollo de Eddie Vedder le gustaba. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo es Bradley Cooper. O sea, dale ahí voz, Jorge, porque que alucinen. Porque Bradley Cooper. Nobody knows what waits for the dead. Nobody knows what waits for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they've read. Nobody knows what waits for the dead. Bueno, pues Bradley Cooper es Jackson Maine, que es un artista, como decía Fer, un artista un poco ya en decadencia debido a ciertas adicciones que tiene, que conoce a una chica, chico conoce a chica en un bar.
Ali,
una chica que canta en un bar de vez en cuando y lo compagina con otros trabajos, aunque ella siempre tuvo muy buena voz, como su padre, era la voz de su padre, un Sinatra, porque Sinatra tuvo más suerte.
Y esa escena es maravillosa, la escena en la que se conocen.
Entonces, ¿qué pasa? La conoce, se hacen... contactan bien, tienen buena química. No voy a decir si hacen nada, o sea, tienen buena química.
O sea
química.
Que sí.
Vale, sí, venga, se lían un poco. No, en serio, tienen mucha química desde el principio. Entonces él la invita a un bolo, un concierto que tiene. Ella va, duda, pero al final va. Y en ese concierto, ella, una canción que le había cantado la noche anterior, así de. Porque ella sí que compone música, entonces le dice: tengo esta canción, tengo este estribillo, tal. Deja los pelos de punta como lo canta ella en un parking a plena noche sola.
Y además a capela.
A capela. Entonces va al concierto y le dice: pues he compuesto una música para tu canción, cántala ahora. Y ella: pero estás loco, tal. Y al final la canta, que la pondremos ahora. Entonces es un temazo como la copa de un pino. Se llama Shallow. Pero no la pinches todavía, George, que lo veo ahí tocando los botones, porque es un tema así, quiero que lo escuchen de principio a fin, pero con mucho volumen además. Apaguen todo lo que tengan que les pueda distraer, cierren los ojos y escúchenlo, porque es un temazo. Pero bueno, que eso, que la llama, ella empieza a cantar con él, le acompaña a más conciertos y de repente le ofrecen un manager que tenía, de hecho, Jackson Maine. Un manager de, lo tengo por aquí, es que me hace gracia y lo he notado. No pongas todavía la canción, Jorge, dale a los fondos para que no suene el tema. Muy bien. Ahí la llaman de Interscope, si no me equivoco. Exacto, Interscope. ¿Y por qué digo esto y por qué lo estaba buscando? Porque, de hecho, en la biografía real de Lady Gaga es la compañía discográfica que ella la contrató después de hacer The Fame porque le gustó y dijo: le podemos sacar más chicha a esta mujer porque canta y baila como nadie. ¿Y qué pasa cuando fichas por una gran discográfica? Que a veces te hacen perder un poco de tu identidad artística para convertirte en un artista más de pop, de rhythm and blues, pero perdiendo un poco de tu esencia. De hecho, en la película, ella solo mantiene su esencia cuando canta con Bradley Cooper, con Jackson Maine.
Y eso la película lo refleja muy bien, además.
Correcto, es que es un poco va sí, su vida con la película.
La discográfica está muy bien reflejado. Y aparte, bueno, si me permites,
sí.
Aparte de que lo decías tú, la película tiene muchas referencias a la vida real de Lady Gaga. Lo digo porque lo he ido leyendo una vez, he visto la película y me he informado sobre el tema y tal, y sí que es cierto que tiene partes de la película, aparte de la que acabas de comentar, de la discográfica, que hacen referencia a la vida de ella, como Stephanie Germanotta, desde que, bueno, empezó en el mundo de la música hasta que se convirtió en la leyenda, ¿no? Porque yo era ya después de ver la película, digo leyenda porque es una pasada.
Es una pasada. Y nada, que queremos que escuchen ustedes Shallow, que es el temazo que cantan ellos en común y que les va a entusiasmar, les va a enamorar. Jorge, creo que me está diciendo algo.
Vamos con esa canción.
Shallow.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall.
myself a longing for change. And in the bad times I fear myself.
You tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself so. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old.
Qué temazo, o sea, es una pasada. Shallow es una pasada. Esta parte final, la increciendo, es una barbaridad. Y Fer quiere comentar algo a propósito de las canciones de esta película, de la banda sonora.
Sí, yo simplemente quería decir que, bueno, que las canciones fueron grabadas en directo. Por ejemplo, esta que acabáis de escuchar, la de Shallow, creo que fue grabada en el Festival de Coachella. Y fue, pues eso, grabada con público en directo y tal cual la escucháis, es tal cual como fue grabada. Lo cual es lo que le da más magia a la película, porque no es, es decir, no están fingiendo tocarla ni cantarla, sino que está tal cual, en vivo.
Tiene mucho más mérito así. ¿Qué te parece a ti, Jorge?
La verdad es que la película promete un poco. Los remakes siempre hay que cogerlos con pinzas y con un poquito de miedo, y si te ha gustado mucho, pues con más miedo todavía. Pero bueno, por ser vosotros se le dará una oportunidad, pero tampoco...
Fíjate.
Pues estas tres canciones que hemos puesto, hay que decir también que Warner, que es la productora de la película, las ha enviado para su selección de canciones que pueden optar al Oscar. Luego ya veremos, como en un mes o así, empezaremos a ver, en un mes o dos, empezaremos a ver cuáles han sido seleccionadas. Yo por mí que las tres, porque la verdad es una cosa que... De hecho, Lady Gaga, leí ayer yo que vuelve a estar en el top 1 de álbumes en Reino Unido después de 5 años sin estarlo. Llegó a estar en el 3, en el 2 con sus últimos álbumes, pero de repente, pues con este de Ha nacido la estrella, consigue estar otra vez en el top 1, lo cual es una barbaridad. Y bueno, volveremos al cine en un ratito, pero ahora vamos a comentarles novedades del mundo de la música. Bueno, antes... Ahora que me acuerdo, porque ya lo dije hace 2 semanas, pero lo repetimos, porque al final no activamos este juego, esta proposición, y lo voy a decir ahora, otra vez. Propónganos bandas sonoras. Vamos a activar en nuestras redes sociales, que ya saben, Heima-QuakeFM, vamos a activar, no es un sorteo ni nada. Es una pregunta que vamos a hacerles de que nos propongan bandas sonoras que les han emocionado, entusiasmado, que les han tocado, que les han hipnotizado, que han flipado con ellas. Díganos de qué películas son esas bandas sonoras, porque ya digo, hoy hablamos de esta, pero hay cientos, cientos, miles y millones de bandas sonoras que les habrán entusiasmado. O sea que cuenten, nos pondremos luego la pregunta. Y recuerden que otras vías de contacto son nuestro teléfono fijo, que es el 881-012-232 para entrar en directo, o por Telegram y WhatsApp en el 644-737-303. O para quien le guste decir los números de dos en dos, 737303. Así que nada, aquí les esperamos que se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten cosillas. Y ahora sí...
Y aparte de contarnos cosas, estaría muy bien que en nuestras redes sociales...
Va a mencionar Jorge algo de cine turco. Alerta, alerta. Dinos, Jorge.
Sí, la verdad es que voy por ese sendero. Estaría bien que hicieseis presión para que la directora de este programa aceptase que hiciésemos un especial de cine turco. Como bien ver, merece esa, la presión esa gran
no me,
nación.
La presión no me llega. Ahora, si es presión con un jamón ibérico, puede que hagamos un especial de cine turco. Bueno, me vale porco celta criado con castañas, me vale también.
¿Y un kebab?
No.
¿Turco?
Por favor, pero qué comparación es esta. No, no, ya es demasiado de Turquía. De hecho, porque este no es un programa de política, porque tendría para hablar un montón sobre el periodista que han asesinado...
Que filetearon.
Sí, sí. Una historia, pero bueno, no vamos a irnos por esos derroteros. Seguro que ha terminado haciendo película, fíjate. Vamos a poner un temazo de Beirut que se llama Gallipoli, porque Beirut vuelven. Dale ahí, Jorge, al temazo y luego cuento cosillas.
Dentro audio.
was young, I'd flee this town, I buried my dreams underground.
Bueno, esto que sonaba ahora hace un minuto era Gallipoli, como dije, de Beirut, y lo que suena ahora es Elephant Gun, también de Beirut. ¿Por qué hablo de Beirut? Pues porque este pasado fin de semana anunciaron algunos detalles relativos al lanzamiento de su próximo disco de estudio. Sabemos que se llamará Gallipoli, que saldrá a la venta el 1 de febrero de 2019, que será su quinto álbum en sus 12 años de carrera, y que puede ser encargado ya, anticipado, en un disco de vinilo de edición limitada a través de la web del sello que lo lleva. Y nada, ¿qué más cosas? Que se ha grabado a caballo entre Nueva York, Berlín y Puglia, que hay 12 canciones, que vuelven sus trompetas, que amamos a Beirut, y que después de 3 años sin que nos enseñasen cositas, yo estoy felicísima. Han anunciado también un puñado de fechas que son por Estados Unidos y Europa. De momento, España no la tocan, pero bueno, habrá que esperar, que yo espero que sí, y queda mucho festival por anunciar. ¿Vosotros conocíais a Beirut?
No.
Yo alguna canción sí, pero...
Es que Jorge es mucha pachanga, pero Beirut no. ¿Cómo no conoces a estos?
Tanto Netflix.
Mucha pachanga es una camiseta de Nikis.
¿En serio?
Que vende, sí. Pues... Pero muy bien, Beirut, recordarnos Gallipoli, que muchos recordarán de la película El Maestro del Agua, la famosa batalla de Gallipoli, donde... Por azares del destino, australianos y turcos se dieron de hostias.
Es que, de hecho, le llamaron así a la canción porque el cantante, Zach Condon, se apellida así, yo no tengo la culpa, Zach dijo que estaba de viaje y que el nombre de la canción viene por el nombre del sitio. Y bueno, o sea, me parece una gozada escucharlo siempre. Y tengo muchísimas ganas, de escuchando el primer temazo, de saber cuáles son los otros 11. O sea que, bueno.
Qué pena que no viniese por Carnoedo.
Qué pena. Otros que también vuelven son los Manic Street Preachers, que en el 98, recordemos, probablemente publicaron el que sería su mejor... Estoy haciendo mal la frase. Publicaron el que probablemente sería su mejor álbum hasta el momento. This is my truth, tell me yours. ¿Qué temazo salía ahí? Lo conocemos todos. No, if you tolerate this, then your children will...
Subimos la música mientras...
No, no. A ver, que ya va a llover igual el fin de semana, luego no digan que es culpa mía. Pero eso, esa canción salía ahí, es una canción que se convirtió muy rápidamente en un himno, y este era el quinto disco de estudio de la banda galesa y los catapultó a un momento de enorme popularidad. Vale, pues resulta que una vez cumplidos 20 años de este disco, hemos conocido esta semana que publicarán una reedición de ese trabajo. Lo harán el 7 de diciembre, se llamará This is my truth, tell me yours, 20 Year Collector's Edition. ¿Visteis qué inglés? ¿No flipáis?
¿Qué nivel hace?
Y será una edición limitada en una lujosa caja de 3 CDs que llevará el álbum original remasterizado, un disco de demos y grabaciones de sus ensayos. Y además de eso, un tercer CD compuesto por remixes y caras B del propio disco. Eso todo. Y un doble vinilo, o sea, un paquetazo que ya digo, se puede encargar ya. Y bueno, que al mismo tiempo que han anunciado este lanzamiento, han hecho públicas también fechas de gira que de momento, pues le pasa como a Beirut, no estarán por España. Yo sigo diciendo que quedan muchos festivales, pero que alguno toquen. De momento recorrerán todo Reino Unido e Irlanda durante el mes de mayo y junio. Interpretarán pues este disco al completo. O sea que yo encantada de que vuelvan y de que amplíen la gira a otros países. ¿Quiénes también sacan otra cosita? Coldplay, que sacan muchas cosas. Sacan un DVD, un CD... y un documental, todo ahí de golpe.
Tirando la casa por la ventana.
Totalmente. Resulta que, aprovechando los 20 años de carrera de la banda, han decidido hacer un documental. No es que lo han decidido ahora, porque llevan grabando. Este documental cuenta como toda su historia, toda su vida, y un colega suyo, Matt Whitecross, que es un director de documentales, que dirigió uno en hace unos años, no recuerdo el año exactamente, uno sobre Oasis, pero bueno. Pues el chico, que además es colega suyo, les ha ido grabando a lo largo de 20 años de carrera. El documental se llamará A Head Full of Dreams e ilustrará pues toda su trayectoria. Mostrará los momentos donde la banda se estaba formando hasta ahora. Y no sé, es una manera muy personal de conocer a los artistas, que para quien ame a Coldplay, que yo los amo, pues me llena de alegría y satisfacción. El documental se distribuirá en... Para los más ricos que pagan la nueva cuota de Amazon, que visteis que la han subido, ¿no?
34.
De 19 a 36. ¡Pam! Te lo ponen ahí el doble y no se queja nadie. Pues el documental se distribuirá a partir del 16 de noviembre en Amazon Video Prime. Pero además solo en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Y posteriormente también en Amazon, en otros países, en los días siguientes, que todavía no han dicho fechas. Pero bueno, que si esperan ustedes un poquitito más, saldrá el 7 de diciembre nuevo disco de directos, con un directo que se grabó en Buenos Aires. Un DVD también de directos que lleva el audio de lo de Buenos Aires, pero el vídeo de un concierto que dieron en Sao Paulo. Los dos en noviembre de 2017. Llevan también un vinilo. Y bueno, que a lo mejor hay que esperar un poquito y conseguirlo todo, porque eso. Y además lleva tres canciones, no inéditas, porque las canciones las conocemos, pero sí tres canciones en tres directos muy especiales que hicieron. Uno es en Glastonbury 2016, otro en Leipzig ese mismo año, y la canción Don't Panic, que la grabaron en París también 2016. Así que nada, o sea, un regalazo. Yo aprovecho para decir que esto es el 7 de diciembre. Yo el 5 estoy de cumpleaños.
Estaba pensando en eso. Seguro que
publicidad
lo dice. Seguro que lo dice.
Hombre, yo dos meses antes de que empiece ya lo estoy diciendo.
¿Cómo
y ya
lo deja caer
solo
ahí?
Queda un mes y una semana. Y ya, es que si no lo digo a tiempo, luego la gente no me regala esto de Coldplay. Y lo quiero, que yo no soy de Amazon Prime.
La dirección de Cuacos la pasamos después para...
¿Qué Cuac? No enviármelo a mi casa. ¿Mi dirección es? No. ¿Quiénes más andan por ahí enseñándonos cosillas? Los Arctic Monkeys. Resulta que Alex Turner y compañía continúan promocionando su nuevo álbum por todo el mundo. Se llama, no sé si lo conocían ya, no sé ni siquiera si llegamos a hablar de los primeros días de este programa. Perdonen un momento, que aquí tengo tos. Se llama Tranquility Base Hotel and Casino y ha supuesto un cambio en la carrera de los Arctic Monkeys porque la forma en que se ha producido ha sido diferente. Y además todo esto que lo hace diferente ha sido resumido en un documental, mini documental de solo 11 minutos, que además está en YouTube por si lo quieren ver. Se llama Warp Speed Chick y lo compartieron este martes pasado. Este cortometraje lo dirige Ben Chappell. Y bueno, en plan, pues eso, hace como un resumen de los mejores momentos de los directos de 2018. Así que nada, sale el 30 de noviembre, por cierto. No, perdón, el documental salió ya y sale el 30 de noviembre un single inédito extraído de este último álbum con una cara B y que se llamará Anyways, así que escúchenlo. Y nada, vamos a poner ahora un temazo de lo siguiente que hablaremos, que son los Mumford & Sons, que los amo, los quiero, y en el programa anterior tenemos esta canción. Uy, están por ahí, Coldplay está primero. Pero en el programa anterior lo íbamos a poner, pero se nos fue el tiempo a mí y a Ramón hablando de unas y otras cosas y no lo puse. Así que ahí va este temazo, se llama Guiding Light y son Mumford & Sons. Blaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're all right, but fix your
even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Slip away in the night.
if we come back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way.
¿Qué os ha parecido este temazo de Mumford & Sons? Es de momento lo único que tenemos de su nuevo álbum, que se llama Delta, la canción, como digo, Guiding Light. Y además han anunciado esta semana que estarán de tour por Barcelona, estarán allí el 27 de abril de 2019, están volando las entradas, o sea que corran, corran, porque vamos a contar ahora otras entradas que las podrían coger para otros lados, pero ya han volado. Pero bueno, eso, para Mumford & Sons todavía están a tiempo. ¿Y por qué ponemos esta canción? Pues porque han estrenado esta semana su videoclip. Y ha sido un videoclip muy especial porque lo grabaron el pasado 20 de septiembre en la Galería Tate Modern de Londres. Y el director de este maravillosísimo videoclip es Joe Connor, conocido por haber creado vídeos para Coldplay, de los que hablábamos antes, o para Sam Smith u otros. Pero lo especial de esto es que escogieron a 100 fans, a 100 personas que se apuntaban en un sitio y aleatoriamente escogían 100, y pudieron no solo conocer al grupo, sino ensayar con ellos ese día esta canción y pudieron cantar el estribillo en el vídeo. O sea que me parece una auténtica pasada. Hay que ser muy fan para muy sin corazón para no ser feliz con este regalazo.
Vaya jardín que estabas metiendo, ¿eh?
Sí, porque estoy leyendo, hablando y me carraspeé la garganta y es complicado. Pero no sé si a vosotros os gustan Mumford & Sons, si esperabais con ansia como yo el nuevo disco o no. ¿Os gustan?
¿A ti te gustan? Sí, sí.
¿Conoces más temazos de ellos, más discos?
Poquito, pero conozco.
Yo tengo que decir que mi canción favorita está, no sé si en su segundo álbum, el primero, se llama Ghosts That We Knew, y es un temazo maravilloso.
El título parece complicado.
No, mi inglés es complicado. No lo traigo porque es un temazo así, un poquillo de bajoncete, y este programa tiene que dar su vida, pero no sé, Jorge, ¿tú los conocías?
Bueno, con el tema que abrimos hoy...
No, hombre, pero contamos que era por una historia especial de una película, es diferente, es una banda sonora. ¿Cuántas bandas sonoras has visto que sean como Chimo Bayo? Pocas, ¿no? Las bandas sonoras son tranquilitas. ¿Tú conocías a Mumford & Sons?
Sí, pero...
No vas a Barcelona a verlos el 19 de abril.
Ay, se me ha pasado.
Pues tú te lo pierdes. Y he de decir que no solo te pierdes eso, sino que también te vas a perder tú y Fer y los que nos escuchen y nos hayan dado prisa, y yo, por supuesto, nos perderemos, o os vais a perder los que nos escuchen, el Arenal Sound 2019, porque en tan solo 14 horas agotaron todos sus abonos. Nada más y nada menos que 50.000. Se celebrará el festival entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2019, y resulta que el día 21 de octubre a las 12 de la mañana cuelgan las entradas, van desapareciendo a lo largo del día y 14 horas después, a eso de las 2 de la madrugada, no queda ni una. Y lo que es increíble de todo esto es que haya tenido ese éxito cuando no sabemos, de momento, ni un solo nombre del cartel. O sea, es tener una confianza plena en los organizadores del concierto. De momento, así, precedentes de una venta así, solo los había en festivales de la tarea de Glastonbury o Tomorrowland. Pero, no sé, yo he alucinado. ¿Vosotros habéis ido alguna vez al Arenal?
Yo nunca. No, lo conozco lógicamente, pero...
¿Y ya no el Arenal? ¿Confiaríais en un festival que os vende una entrada sin saber nada de quién va ni nada? ¿Jorge?
No.
Jorge está hoy, le tenemos
no, pero
un poco
sí.
despistado.
No, pero sí.
No, pero sí, puedes desarrollarlo.
Porque hay festivales que tienen actividades paralelas que no es solamente la música y de la cual puedes fiarte igualmente. Y aunque no sea tal, pues sí. Pero así a
Por ejemplo, dime un festival al que hayas ido y que digas, voy a volver,
ese
aunque
y
no
muchos
sepa
más. Pero no, mira, no te puedes fiar.
Es una confianza muy ciega, ¿no?
Muy ciega. Muy ciega porque muy son ciega. Entradas de 100 pavos.
Joder.
Yo he de decir que el año pasado había comprado mi entrada al Mad Cool cuando supe que venía Pearl Jam y sin conocer el resto del cartel. Ahí arriesgué mucho, también no sé si eran 85, 86.
Bueno, pero una cosa es que vaya un cantante de un grupo que
sí,
te gusta
cierto,
o
cierto,
que lo llevas siguiendo, ¿no? Que es como tu ídolo, otra cosa ya es comprar el abono a ciegas sin
es
saber
cierto,
nada
cierto.
De lo que ve.
Pero, madre mía, o sea...
Bueno, a mí, por ejemplo, me dicen que viene Bryan Adams y vamos ya. De
pagas 200
pago
ahí.
Pago los 100 o lo que haga falta, pero...
Pues, cambiando un poquito de tema ya de festivales, ¿sabéis todos? O sea, imagino que todos sabéis quién es Kanye West, ¿no?
Está claro. Uh-huh.
¿Quién es? ¿De qué lo conocéis? ¿Es amigo vuestro?
Ya me gustaría.
De sus películas.
Vale, pues voy a contar una cosa muy graciosa de Kanye West.
No de que lo veamos
el actor. Pues resulta que, nada, se anunció hace poco que iba a existir un disco póstumo de Leonard Cohen. Lo habría editado su hijo, otro músico también, Adam Cohen, y que en su última época, antes de morir, pues tocaba con él. Pero resulta que este otoño se editó también un libro de poemas del artista de antes de morir, en 2016, a finales de 2016. El libro se llama The Flame, La Llama, y de momento solo está a la venta en inglés. Lo pueden
Yo sigo
encontrar.
Pensando que es imposible que Kanye West entre en eso que estás contando.
Sí, sí, vais a alucinar con esto. De momento eso solo está a la venta en inglés. Pero la cosa es que se ha filtrado por Twitter uno de los poemas de ese álbum. Lo subió una chica que se llama Amanda Shires. Y es buenísimo porque el poema se llama Kanye West no es Picasso. Y así empieza el poema, cuya segunda línea es... Porque yo soy Picasso. Y no puedo decir más de ese poema, hay que leerlo, me parece una genialidad. Hace de manera simpática, se mete con él, es un poco crítico con Kanye West. Pero eso, de manera simpática. No, pues no le gustará. Le dice, de hecho, en uno de los versos le dice... ¿por
si
qué
no habla, no sonríe.
Le dice Jay-Z, no es el Dylan de nada, ni Kanye West es tampoco tal. Lo hace ahí, pues, al parecer que Leonard Cohen tenía la sensación de que es un rapero con muchísimo ego y dijo, no, hasta hay que bajarle los humos porque no es para nada, no es Dios aquí. Así que nada, si queréis comprar el librito, está en Amazon de momento por $20. En Amazon, no España, en Amazon lo pueden comprar en otro país, desde Estados Unidos se lo mandan por $20 y si no, esperen a que se traduzca, que supongo que se hará también. Y más cositas que tengo por aquí. De cine vamos a hablar también, porque ya empezamos hablando de esto, pero no sé, porque Jorge nos quiere contar cositas que se estrenan en Netflix y antes de iniciar el tema Netflix, abrir este melón, voy a abrir yo uno. ¿Sabíais que Netflix, no sé si se estrenó o se va a estrenar, no una, sino tres películas sobre los atentados del campamento de verano de la isla noruega de Utøya de junio de 2011.
Pero ya lanzaron el piloto, ¿no?
Sí, pero es que no hay película. Hay tres, de tres directores diferentes. Y son tres películas, sí.
No, pensé que era una serie, joder.
No, por lo que leí es una película diferente, de un director diferente cada vez. Y al parecer una de las más interesantes... Más interesante porque muestra en plano secuencia y en 72 minutos, es decir, en tiempo real, la matanza allí. Es una producción, esta la que digo, esta en concreto, es noruega, la dirige Eric Pope, se titula Utøya 22 de julio y se presentó ya en el Festival de Berlín. Luego eso, hay otras cintas más radicales, pero además este director cuenta con los cuatro supervivientes de esta masacre en la dirección. Que al parecer ellos aceptaron ayudarle como manera de superar pues su trauma. Vale, contamos lo que pasó una vez, lo intentamos recrear y nos olvidamos para siempre. No sé si os atrevéis a verla, dicen que es durísima. ¿Vosotros os atrevéis?
Sí.
Es una temática complicada, la verdad. Pero bueno.
Netflix está pero comprando muy buena cosa, ¿eh? O sea, yo últimamente vi bastantes cosillas.
Después del hiperrealismo que hemos visto cuando éramos quinceañeros con películas que nos decían que no debíamos de ver, creo que esto es una matanza, pues es tarrón del día, hombre.
¿Sois muy usuarios de Netflix vosotros?
Yo era, últimamente lo
abandoné. Era, en un pasado.
Usuario no es la palabra. Y consumidor se acerca más.
Yo consumidor sí, lo que pasa es que últimamente el catálogo de Netflix en cuanto a series y películas... Me dejaba ahí un poquito que desear.
Es que lo mejor de la vida no está necesariamente en Netflix. A mí me gusta mucho, sí. Soy muy usuaria. Pero es cierto que no hay muchas joyas. Y sin embargo fuera así, por ejemplo, Filmin ya sabemos que va a coger una joya que actualmente está en el cine y en la red, no queremos hacer aquí apología de la piratería, pero se puede encontrar también. Se llama Cold War, es de un director polaco que se llama Pawlikowski. Como yo, Pauli. A la gente pensará que hacemos un programa bebiendo alcohol o algo y prometo que no. Pero eso, hizo una película a mitad de la Guerra Fría, se llama así, Cold War. Cuenta con dos intérpretes maravillosos que hacen de los personajes de Víctor y Sula y habla de su relación de amor zarandeada por los vaivenes de la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Yo la recomiendo muchísimo, ya digo, no sé si sigue en el cine, creo que sí. Y si no, pues en Filmin ya sabemos que va a estar. No sabemos cuándo, pero pónganle un mes o dos, que es lo que tarda Filmin en hacer esas cosillas.
Y es una gran película. Aparte, tuve la oportunidad de verla. Y
es en blanco y negro, sí, tiene una magia tremenda.
Es en blanco
tremenda.
Y negro, exactamente. A los que les gusta el cine clásico y la buena fotografía
les
va a encantar. Y sí, sí, muy recomendable.
Y vamos a poner un temazo antes de seguir contándoles novedades cinéfilas. Es de Charges. Y ¿por qué ponemos este temazo y no otros de su nuevo álbum que salió este año? Por cierto, el álbum se llama Love is Dead. ¿Por qué ponemos esta canción que se llama Graffiti? Pues porque acaban de sacar el videoclip. Tienen que verlo, no les vamos a contar nada. Simplemente es como una oda a su niñez, a su infancia. Y hace referencias a la mítica película Stand By Me de Rob Reiner. O sea que nada, no podemos enseñarles vídeo en la radio, tendrán que verlo en YouTube. Dale, Igor.
Always on a loop.
Bueno, ¿os ha gustado el temazo de Churches, Graffiti? Yo sé que a Fer sí, porque me preguntó el título cuando empezó a sonar, me dijo, dime cómo se llama. Así que sí, pero bueno, volviendo un poco al cine y antes de meternos en otro terreno, porque hay unos libros que quiero comentar, para los que les guste Stanley Kubrick, tengo que decirles que el próximo día 24 de...
¿Qué vas a decir?
No, el próximo día 24 de noviembre se inaugurará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona una exposición sobre todo el universo Stanley Kubrick y muestra pues todos los aspectos del desaparecido realizador, sus comienzos como fotógrafo, toda su filmografía, sus proyectos inacabados y bueno, habrá allí también, hay que decir, objetos icónicos pertenecientes a algunas de sus películas como El Resplandor o La Chaqueta Metálica, que por cierto volví a ver el otro día El Resplandor y madre mía. La habían visto mi hermana y mi amiga y me dijeron, la volvimos a ver, y yo, pues la voy a ver también. Y madre mía, con que diga que esto va a sonar muy mal, porque yo los niños los adoro, pero el otro día en la calle me pararon dos niños que a la misma vez dijeron, nos compras una rifa. Y me asusté muchísimo porque... Sí, me asusté mucho. Pero eso es lo que hace conmigo Stanley Kubrick. Así que nada, aún así, yo sí puedo pasar por Barcelona, veré la exposición que estará abierta hasta el 31 de marzo de 2019. Dicho esto, y volviendo a Netflix, el mundo Netflix, Filmin, HBO, Movistar Plus, y aquí estoy haciendo publicidad gratuita, pero bueno, que si quieren pagarnos, pues ahí...
El dichoso jamón que hablamos antes.
No, para ellos ya es otra cosa porque se la pueden permitir. Tengo cartera también y está vacía, pero se puede llenar. Aceptamos sobornos. Cosas que se van a estrenar y que a ver si os llama la atención. Por ejemplo, en Netflix próximamente se estrenarán, estas son todas películas, ¿vale? Se estrenará una que se llama Beach Rats. Ha sido premio a la mejor dirección del Festival de Sundance del año pasado. La dirige Eliza Hitman y narra el complicado despertar sexual de un adolescente de barrio a quien le gustan los hombres, pero le gustaría que le gustaran las mujeres. ¿Por qué? Dirán, pues porque a lo mejor no lo aceptan en casa o tal. Pues no, la chicha de la película, porque todas estas tienen una chicha especial, la chicha es que en casa no hay problema, sino que el problema lo tiene el propio chico, que es homófobo. ¿Cómo se enfrenta a su propia homosexualidad alguien homófobo? O sea que, bueno, se empieza a separar de su gente y tal, y esta película se estrenará en Netflix. Otra que también se estrenará y será en HBO será The Tale. Es de la productora y directora de documentales Jennifer Fox y cuenta la historia real de un trauma que a ella le sucedió a los 13 años y del que no fue consciente hasta los 40. No sabemos mucho más de esa película, sino que es un trauma que le pasó a ella con su madre y habrá que esperar a que se estrene y saber un poco más. Otra, la tercera, Wind River, de Taylor Sheridan. Después de su debut con Sicario y su nominación al Oscar por Comanchería, Taylor Sheridan, que es un guionista de la leche, vuelve a dirigir, porque solo había dirigido una vez un film de terror que se llama Bile, pero bueno, vuelve a dirigir y hace un film policíaco con un relato criminal ambientado en una remota reserva de Wyoming. Dicen los expertos que se parece mucho a No es país para viejos o a Comanchería. No sé si visteis alguna de estas dos, pero si os han gustado, Wind River os va a gustar. ¿Y hay alguna que os parezca que...? Ah, no, espera, que tengo más. Aquí tengo un par más. Vida privada, de Tamara Jenkins. Una demostración de que hay pocos cineastas actuales capaces de combinar con precisión y equilibrio la comedia y el drama. Dicen que la película es tan triste y desoladora como el mítico Dinner este pintado de Edward Hopper. ¿Os acordáis del cuadro? Pues dicen que la sensación al ver la película es como la sensación al ver ese cuadro. Y cuenta la historia de un matrimonio en crisis que busca la reproducción asistida como solución a sus problemas y se dan cuenta de que no, de que su problema es otro.
Recuérdanos el título para que no tengamos que darle atrás
vida
a la
privada
barra espaciadora.
Y la vida privada. Y la protagonizan Catherine Hahn y mi adorado y amado Paul Giamatti. Un día voy a hacer un programa especial que sea la gente elija entre cine turco o Paul Giamatti. Va a ganar Paul Giamatti. Ya lo sé. Pero bueno, a ver, que en serio, que un día vamos a hacer cine turco, pero tenemos que prepararlo bien. Y por último, la última recomendación. Sweet Virginia, de Jamie Dugg. Es también un thriller, dicen que va a ser de los más disfrutables de la temporada, estará en Filmin y dicen que es un, lo digo tal cual bien, un eficaz neo-western en la línea de también Comanchería y tal. O sea, aquí, como vemos, Comanchería aparece tres veces en tres de estas películas que se le parecen un poco, los tres thrillers. Así que nada, son cosillas que ya digo, las suelto por ahí y pronto se estrenarán en Netflix, en Filmin, en HBO y en Movistar Plus. No sé si hay alguna que os guste, alguna que queráis ver. O otra que, u otra que yo no haya dicho, pero que digáis, este peliculón he oído que se va a estrenar y lo quiero ver. ¿Qué os parece?
a mí particularmente es interesante. Sin embargo, o sea, también estoy pendiente de las series que se van a estrenar también próximamente.
¿Alguna en concreto?
Y es que se me dice que quiero. No sé, pero bueno.
Cuéntanos.
Pero tengo bastante curiosidad por la de, no sé si el título, El mundo oscuro de Sabrina o Las aventuras no sé qué de Sabrina. Está basada en el cómic original, o sea, no tiene nada que ver con la serie, con la serie de los 90. O sea,
Sabrina, cosas de brujas.
Por suerte. Pero no sé, tengo curiosidad por ver la adaptación. No sé.
Pues antes de ir con dos recomendaciones de libro. Perdón, Jorge, ¿que quiere decir algo?
Claro, y Boyward. Es la serie que también tiene Netflix ahora, una serie de la BBC, y es también.
Netflix lo está comprando todo, pero hay que decir que cuando llega el sello BBC es muy buena calidad. Porque aparte la BBC suele hacer series cortas y muy masticables, o sea, muy bien. No podemos hablar mucho de esto de series porque nuestros compañeros de Spoilers son los que hacen programones, viste qué lento lo iba a decir, programones, hablando de...
Ya te viene la vena portuguesa.
De series. Y nada, vamos a poner un temazo que Fer nos ha traído. Cuéntanos, Fer, ¿qué temazo nos has traído?
Pues se llama... Yo es una... Bueno, te la recomendé esta semana. A mí es una canción que me gusta. Se llama Fox on the Run, es de Sweet, y es de la banda sonora de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia.
Pues ponemos todos este temazo que Fer nos ha pedido para que lo disfruten y luego un par de recomendaciones de libros.
Ojo que viene Pablo de subidón.
Sí, sí, vengo de subidón ahora a tope. Estoy gritando ya que solo dos cosas más antes de irnos, porque hoy no nos da tiempo de ir a tocar más cine ni más música. Dos recomendaciones literarias que quiero hacer. Una, de la editorial Salamandra, que ha anunciado la publicación el 15 de noviembre de La Llama, que va a ser el libro testamento de Leonard Cohen, del que hablábamos antes. Yo pensé que solo estaba en Amazon al principio, pero no, al parecer el 15 de noviembre lo tendrá ya Salamandra. Y otra cosa más, estrena el libro Benja Villegas, que de hecho hoy está en A Coruña, ahora mismo, de hecho, creo que está en la librería Berbiriana, presentando el libro El Paso, A Punk Story. Cuenta la historia de una banda de punk chicano del Paso, de Texas, que podría haber conquistado Norteamérica en los 80, pero no lo hizo. Dice que es una historia sobre todos esos perdedores a ojos del mundo que se ganan el respeto de público en pequeños locales. Y nada, Fer, ¿quiere aportar algo antes de irnos?
Yo, de recomendaciones literarias, quería recomendarle el último de Albert Espinosa, que se llama Historias que merecen un final. Y bueno, es mi aportación.
Bueno, pues lo guardamos ahí, que es cierto que saca última, o sea, saca un libro ahora Albert Espinosa, que de hecho el otro día lo vi en la librería Arenas, vi que tenía una portada allí, y nos vamos con el último temazo. ¿Por qué ponemos un temazo cubano ahora sin venir a cuento? Pues porque el otro día, cuando vino Ramón hace un par de semanas, lo teníamos preparado porque iba a hablar de músicas del mundo, y Jorge no pudo venir ese día, habíamos hablado de eso, de músicas del mundo. Entonces, para introducir un tema que abriremos otro día con mayor amplitud, vamos con ese tema cubano que yo había seleccionado. Se llama Everyday y ellos son Orishas. Disfrútenlo. Porque es un temazo. Hasta la semana que viene.
Mi amor.
Mi amor.
Bella doncella, debo confesarle. No existe mujer en el mundo que con su belleza pueda compararse. No se preocupe, deja la noche, que ella nos cubre su manto de estrella y la luna que cierre con broche. Pido un deseo, se lo concedo. Con solo tener en mis manos su cuerpo desnudo siento que me muero. No se preocupe,